Vamos a hablar con un tipo,
Con un hombre, sí.
con un señor, un caballero, que sigue muy metido en su métier, desde otro lugar tal vez, ¿no? Y sin dudas, ostenta ser uno de los rubros en este espacio de relatos de arte y oficio, uno de los rubros más puteados del planeta.
Bueno,
Bueno, insultado, insultado, insultado.
nombre de negro.
El hombre de. Bueno, ahora no son ni de negro
Ya a veces son
tampoco.
de amarillo una cosa.
Amarillo, de yo. Vamos a hablar con él. Siempre va a ser árbitro. Es
El
como el
árbitro,
Tano
el árbitro.
Pernía.
El 4.
Claro, ¿entendés? No, no, no se discute. Sí, no, pero manejó. No, no importa. Era el 4 de Boca. Vamos a hablar con Hugo Cordero.
El Hugo
Un
Cordero.
hombre que aparte sabe de radio también, ¿eh?
Claro.
Está muy bien. Yo trabajé en la radio en la que trabajaba Hugo en su momento. Nos conocemos desde que éramos chicos los dos, le dije a Hugo. ¿Estuve bien ahí o no?
Estuviste
Muy
bien, sí,
bien.
porque es
Hugo Cordero, bienvenido a la radio de Eco Multimedios. Marcos González y Rodrigo, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, un placer de estar con ustedes.
Igualmente,
Igualmente, Hugo.
Hugo. ¿Cómo va eso? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, Hugo, ¿cuál es el presente de Hugo Cordero? Porque el pasado lo conocemos, el pasado
Sí.
inmediato, ¿no? ¿Cuál es el presente? Porque tengo entendido que seguís ahí activo y con ciertas responsabilidades, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo sigo ligado, tengo escuelas privadas, lo que es la Liga de Fútbol de Tres Arroyos, estoy en la Liga de Chivilcoy, Liga de Arrecife, municipio, porque es una escuela municipal de General Villegas,
Ajá.
y también estoy yendo a General Pico La Pampa, Villa Mercedes San Luis, sí, por un montón de lados
Ah,
todavía.
mirá vos.
Ah, mirá vos. Muy activo
Sí.
entonces, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí.
Hugo, bueno, te vamos a hacer la pregunta que se cae de madura. ¿Un árbitro elige esa profesión porque como futbolista es un patadura?
Mira, yo te voy a hablar personalmente mío.
Sí, por supuesto.
Personalmente, yo lo elegí porque, bueno, por ahí fue un poco patadura, por ahí quería seguir ligado al fútbol y yo veía en el árbitro una persona que hacía justicia, que era un invitado de lujo, un espectáculo tan lindo como es el fútbol,
Sí.
y por eso seguí yo.
Bien.
Hoy veo en muchos árbitros que no se elige por eso, sino se elige para tener más dinero en el bolsillo.
Ajá.
Así de franco, yo
Sí.
soy en las respuestas tajante y cortante, ¿viste? No, no, no le esquivo a ninguna.
Perfecto.
Ajá.
Che, ¿entonces se gana buena plata siendo árbitro?
Y sí, hoy ganan muchísima, muchísima plata por dirigir un partido y ganan algún pesito extra. Hoy algunos también por ahí,
Epa.
¿Mal habido?
y sí, mira, ¿qué querés que te diga?
Y la
Hoy
verdad.
se ve un montón de cosas de eso. ¿Qué querés que te
Vos
diga?
como
Es
hombre del
la
oficio,
realidad.
como hombre del
Sí.
oficio, ¿lo ves cuando decís, este está inclinando la cancha?
Sí, por supuesto que sí.
¿Sí?
Hoy veo un montón de cosas. Hoy se ve lo que pasó este último torneo que se jugó del Consejo Federal en el Argentino A, esa definición que hubo
Sí.
San Jorge de
Sí.
Tucumán y Alvarado de Mar del Plata,
Sí.
donde los jugadores de San Jorge de Tucumán se sentaron en la cancha disconforme con la actuación de lo que era el árbitro, y estoy completamente de acuerdo con lo que pasó ahí.
Tenían razón, digamos, los tucumanos.
Sí, por supuesto que sí, es realidad lo que estaba pasando ahí, porque el árbitro en cuestión para dirigir esa final de ese partido, porque era una final a ver quién ascendía,
Sí.
no era el árbitro que tendría que haber estado. Se eligió a alguien porque trabaja para los patrones.
Ajá. Y no hay forma de cortar con eso, digo, si ya lo tienen tan determinado, algo tan visible aparte, porque por ahí, hasta mira, te diría que hasta el político es más disimulado, porque viste, esto se hace de noche, la guita viene por abajo, obviamente, pero en esto que se ve, una cancha llena, transmisión de fútbol, qué sé yo, no hay un poquito
No,
de.
lo que pasa es que hay ciertos árbitros que nunca van a llegar a nada o nunca llegaron a nada.
Ah.
Entonces, hoy trabajan para los jefes. Entonces los jefes le dicen, ¿querés dirigir un partido importante? Sí. Bueno, pero aquel equipo invirtió mucho dinero, ¿viste? Es una gente que invirtió mucho dinero, y como diciéndote, este equipo no puede perder. No te dicen directamente,
Sí.
mirá, tenés que hacer un gol de cabeza o tenés que patear un penal. Pero si te dicen, invirtió mucho dinero, es gente muy buena, ¿qué te están diciendo? No sí. te equivoques con ellos.
Ahora, cuando, la realidad. Cuando vos decís los jefes, ¿te referís a la AFA, gente dentro de la AFA?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien. Así nomás de sencillo y franco esto, ¿no? Sí, esto sí. tiene que ser muy claro, porque vos decís lo mismo. No sé cuándo se podría terminar con esto, se ven los políticos y parece que lo hacen de noche. Acá lo hacen de día, de noche, a la mañana, a la tarde, a la hora que venga.
Y se da más en el ascenso, ¿no? En el fútbol del ascenso esto, ¿o,
por supuesto
o no?
Que sí. Sí, exactamente. Lo que fue el torneo amateur, la final que se jugó también un equipo de Entre Ríos, que en este momento no recuerdo bien quién era, con un equipo de Santiago del Estero. ¿Saben quién es el presidente del Consejo Federal?
No.
Pablo Tovicino. ¿Sabe de qué provincia es?
¿Santiago del Estero? No,
de Santiago del Estero. Ah. ¿Sabe quién ascendió a jugar el Argentino A?
Central Córdoba, Santiago del Estero.
No. Bueno, entonces, muchacho, no le busquemos. Esto no hay que buscar la quinta pata del gato. Y una vez por todas hay que decir la realidad de las cosas que están pasando. ¿Y yo lo hablo abiertamente porque hace un año que yo me desvinculé de AFA. Hace 30 años de trabajar en AFA. Estaba de lleno en las designaciones del Consejo Federal. Vi tantas injusticias, vi tantas cosas raras, que no cada día me gustaba menos de ver lo que estaba pasando, ver de hacer designaciones y que fueran hacia la presidencia y de ahí cambiaran algún árbitro, pusieran otro árbitro en X partido. ¿Por qué lo cambiaban? Porque algo tenía que suceder.
Hugo, y si tuvieras que decir, vamos a decir los buenos, ¿no? Ya sea contemporáneo tuyo o posterior, árbitro, decir, no, este era un tipo que no se dejaba influenciar, ni ¿quién, a quién podrías nombrar?
No, hay mucho que no se dejan influenciar. Hay mucho, pero muchísima cantidad. Pero hay otros que no. Ajá. Vos fíjate lo que está pasando ahora. Están formando una especie de un nuevo sindicato. Estaba el sindicato de las 3A y, sí. y el SADRA. Sí. Los árbitros que pertenecen al SADRA, hay muchos que quedaron independientes. ¿Sabe por qué quedaron independientes? Porque desde la cabeza de AFA le dijeron, si no se hacen independientes, ustedes no dirigen más. Nosotros tenemos la pauta con 3 árbitros que son de Tandil, que dejaron de pertenecer al SADRA para pertenecer a estos árbitros independientes.
¿Y estos árbitros independientes?
No sé si ustedes lo sabían. Son no. tres árbitros de Tandil que están en AFA. Los 3 ya no pertenecen más al gremio del SADRA. Y el gremio del SADRA fue los que los catapultó y los llevó al lugar donde ellos están. ¿Sabe por qué se fueron? Porque desde la cabeza de AFA le dijeron, ustedes no pasan a ser independientes y ustedes tienen días contados. No sabemos si van a dirigir o no van a volver a dirigir. Ajá. Y que optaron por dejar el SADRA y ser independiente, entonces tengo la posibilidad de seguir dirigiendo. ¿Qué? En la vida yo creo que dirigir sería poder dirigir porque realmente estás preparado, capacitado y estás para esa función realmente.
Hugo, estamos hablando con Hugo Cordero, siempre árbitro, digo, para definirlo, ¿no? Más allá de que lo veas o no en la cancha, lo ha contado él también, capacita en este sentido. Hugo, bueno, decía Marcos recién, esto se ve más en el ascenso. Bueno, pero Messi lo denunció en la Copa América, por ejemplo.
Ah, ¿viste? Mirá lo que pasó ayer en Bolivia. ¿Ustedes saben lo que pasó ayer en Bolivia con un árbitro internacional, no?
No.
No.
Ayer en Bolivia todavía no está el VAR.
Ajá.
Sí. En cierta jugada de un árbitro internacional, Orozco, que es internacional, sí. hubo una situación que pedían penal. Hizo como que fue a ver el VAR y volvió y cobró un penal cuando no había VAR.
¿Y a dónde fue? ¿Qué hizo la...
No, ¿saben? Después se acercó al costado y le dijeron, mirá que fue penal ese. Entonces fue y lo cobró. Fíjense a lo que hemos llegado en todo esto, muchachos. Y Messi lo dijo, por algo lo dijo Messi. Claro que después se retrató un poco, sí. porque sabía que si no la sanción que le caía es dura. Sí. Porque yo también le estoy diciendo a ustedes cosas que yo la he visto con mis ojos. Pero a veces probarlas en la mesa no las podés probar porque no tenés en ese momento un audio, una foto, como para poderlo mostrar. ¿Viste?
Y la corrupción no da recibo, ¿no? Ni factura, ¿no? Es difícil de comprobar.
Exactamente, no te da, no te da ningún recibo, no te da ninguna factura.
Ajá. ¿Y cómo se puede empezar a cambiar esto? Digo, para preguntarte a vos, desde adentro, si vos, ¿cómo se cambia? Bueno, muchachos, se para el fútbol hasta que no den, no sé, declaraciones juradas, no sé si se dan declaración de bienes, que no sé, que lo tengan en una burbuja al árbitro hasta el día del partido. ¿Cómo se hace?
No, es que siempre va a seguir esto. Hay a ciertos dirigentes que le conviene tener este tipo de árbitro.
No, seguro, el dirigente ya sé que le conviene. Y aparte, el tipo contrató un jugador, puso una guita bárbara. A la televisación le conviene que ese equipo siga porque entra publicidad por ese equipo, la camiseta. Hay un negocio atrás, pero yo te pregunto, ¿cómo hacemos para cortarlo y que el fútbol siga siendo fútbol y no lo que se le antoja a un tipo que arregló con un dirigente?
No se va a cortar nunca. Mientras estén los dirigentes que están y los que están ahora en este momento, los que están en este momento en AFA, no se va a cortar. Mientras estén estos dirigentes, no se va a cortar. Hay a muchos que le conviene, claro que le conviene. ¿Sí? Bueno. Y más a los equipos que son más grandes. Los equipos que son más grandes son los que tienen más dinero. Y el que tiene más dinero es el que lo puede poner.
Hugo, ¿qué pasó cuando se muere Julio Grondona? Vos dijiste, bueno, acá puede llegar a mejorar un poco, o Julio lo tenía, o Grondona lo tenía un poco más controlado.
No, al contrario, con Julio todo lo que está pasando no hubiese pasado. Ajá. A Julio, yo no soy quien para defenderlo. A Julio hablaron muchísimas cosas, periodismo amarillento. Habló, pero muchísimas cosas. Y después con el tiempo era como que querían resucitarlo. Julio Grondona fue uno de los máximos dirigentes del fútbol argentino y nunca va a volver a ver por muchos años un dirigente de lo que fue Julio Grondona. Uh-huh. Por algo fue vicepresidente senior y a cargo de la economía de FIFA durante tantos años, uh-huh, habiendo tantos europeos vivos, rápidos, inteligentes y de países poderosos. Y sin embargo, él era el que manejaba la finanza. Era un tipo que realmente tenía las cosas muy claras y sabía manejar todo muy bien.
¿Vos tenías contacto con él?
Yo he conversado mucho con él, porque él, como tenía una gran amistad acá con el ya fallecido Luis Mestelán,
claro,
él dos por tres que hemos tenido la oportunidad de hablar, me decía, Cordero, qué gana ir a Tandil, dice, porque tengo que ir a visitar a mi amigo. Visitar a mi amigo significaba para él el hecho de ir al cementerio a llevarle algunas flores. Ajá. Pero sí, muchas veces hemos conversado, una persona magnífica, espectacular. Yo veía algunos dirigentes cuando algunos periodistas cuando hablaban sin conocerlo, era una persona que había que conocer.
Hugo, ¿y hay algunos pibes nuevos que vos ves que pueden venir a cambiar las cosas? Digo pibes nuevos porque algunos ya estarán, capaz que no es por la edad, digo, se entiende, ¿no? Por ahí son nuevos y no tienen por qué ser jóvenes. Digo, tipos que llegan y dicen, estos tipos son incorruptibles. Estos tipos vienen a cambiar la cosa, tienen apetito dirigencial.
Un Lamen, por ejemplo.
Qué sé yo, no sé, sí.
Sí, pues puede llegarlo a ver. Con gente más joven puede llegarlo a ver. Pero el dirigente es muy pícaro. Todo dirigente es pícaro. Vos le dijiste bien, hay muchos que invierten un montón de dinero y si las cosas no le van bien, se me empiezan a caer las publicidades, se me empiezan a caer los sponsors, me empiezan a caer un montón de cosas. No me va tanta gente a la cancha como le pago a los jugadores. Entonces esos que parecen buenos terminan siendo lo que está pasando ahora. Y bueno, para ganar un partido y necesito un ayudín. Sí, y ese ayudín, ¿por dónde lo podría llegar a conseguir? Un ayudín no significa que un árbitro va a ir a cabecear un córner, que te va a cobrar un penal, pero te puede llevar y meterte en un arco y tenerte toda la tarde en un arco.
Sí, o hablar del jugador, quemarle la cabeza al jugador, como pasaba en ese partido que decías vos, ¿no? El árbitro que de entrada le empezó a decir, muchacho, ¿por qué no se vuelven a su casa? Y claro, el tipo te quema la cabeza, ¿no?
Tengo un jugador que a los 10 minutos me lo amonesto, yo sé que durante los 90 minutos que quedan se tiene que cuidar porque con otras tarjetas se va. Entonces un jugador que lo tenés como encerrado, le quitaste el poder a un equipo teniendo un jugador amonestado. Hay un montón de cosas que ciertos árbitros son demasiado bichos, entre comillas, para saberlo manejar. Mirá, claro. Hoy se ve un montón. Lo vi en la Copa América y lo sigo viendo en el fútbol nuestro de cada día.
Y así como el árbitro es bicho, el jugador también, ¿no? ¿El jugador es difícil? ¿Te ha tocado a vos jugadores difíciles?
Sí, muchísimo. En el tiempo mío, mirá, más difícil que dirigir a Chilaver, a Trota, a Hernán Díaz en River, al Cabezón Ruggeri en San Lorenzo, había jugadores muy difíciles, había hombres. Hoy son todos pibes y por ahí no los pueden manejar. Uh-huh. En ese tiempo había... Vos te imaginas, en un Boca, la vuelta de Maradona, jugaba Caniggia, Alquili González, jugaba sí. Macali, atajaba el mono Navarro Montoya, sí. jugaba Carrizo. Había grandes jugadores. Hoy nombrame un jugador realmente que sobresalga en alguna institución, contado con son, ¿viste? Son muy poquitos, pero vos agarrabas equipos que tenías grandes jugadores.
Y esos jugadores que me hablas de la talla de Chelaver, Ruggeri, Hernán Díaz, cuando empezaba el partido se te paraban y te decían, Cordero, escúcheme, hoy...
No, por eso te digo, ellos sabían con quién podían hablar y con quién podían meterse. Yo no me olvido nunca el día que dirigí por primera vez al Cabezón Ruggeri en San Lorenzo. Él venía de pelearse con Juan Bava, que es otro árbitro, ¿sí? otro árbitro internacional que fue de las 3A, venía sí. Venían de pelearse y hasta se habían invitado para pelearse a trompada fuera de la cancha. Y me toca dirigir a mí a San Lorenzo. Y yo era la primera que dirigía a San Lorenzo en su cancha, cuando el nuevo estadio que tienen en el Bajo Flores, sí. y con el Cabezón Ruggeri, y salen a la cancha y me viene a dar la mano y me dice, Hugo, sonreíte. Ni me conocía, sabía que me llamaba Hugo, pero no me conocía, Hugo, sonreíste. Y yo le contesté agarrándole la mano, porque me dio la mano, digo, si me sonreíste, sonrío, si me toreás, te muerdo.
Wow. Yeah. Ah.
Como, claro, muy claro, si me sonreí, yo te sonrío. Si me llegás a torear, quería decir, si me querés joder,
claro.
Yo te muerdo, como diciendo, claro. Y bueno, si te tengo que echar o amonestarte, no va a haber ningún problema. Y él entendió el mensaje, porque me acuerdo que terminó el partido, viene, me da la mano y me dice, Hugo, te entendí el mensaje, había terminado el partido.
Claro, ya está. Con este no,
no se jode. Pero fue una salida que yo tuve en ese momento para con él. No quiero decir que con todos los jugadores vos podés hacer lo mismo. Pero fue una salida elegante con él y diciéndole, ¿querés sonreír? Te vamos a sonreír, ¿no? ¿Qué? Pero si me querés joder, no me vas a joder porque... esto es así de claro, por eso digo, Hoy hay otra clase de jugador. Uh-huh. Antes de lo que pasaba dentro de la cancha quedaba entre nosotros, no había micrófono abierto
claro.
para hablar. Hoy los jugadores salen de la cancha y hablan peste del árbitro. El árbitro va a programas deportivos o lo que sea y habla de los jugadores. Nosotros sí. no lo hacíamos. Antes lo que pasaba quedaba dentro de la cancha y otra cosa. Y el domingo que nos volvíamos a encontrar, lo que pasó la semana pasada fue de la semana pasada. Esto es nuevo.
Claro. Estamos con Estamos con Hugo Cordero, tenemos un ciclo los lunes de compartir relatos de artes y oficios, profesión en este caso también. Hugo, ¿qué opinión tenés con el VAR particularmente? Para saber qué opinión te merece a vos, si está bueno, está malo, está bien pero está mal usado, permite poca transparencia, permite... bueno.
No. A ver. El VAR es fantástico. El VAR es fantástico, a mí me parece. Lo que pasa es que se estaba empleando un poco mal, no lo saben manejar bien como se está manejando en Europa. El VAR fue creado más exclusivamente para ver si la pelota atravesó o no atravesó la línea claro. De meta en un gol. Si una infracción fue fuera o dentro del área, para ver si fue penal o no fue penal. Uh-huh. Fue creado también para no equivocarse en el momento de sacar una tarjeta amarilla o roja a un jugador. Pero acá se estaba utilizando que por cualquier circunstancia lo estaban llamando al árbitro y el partido estaba más demorado muchas veces que lo que rodaba la pelota. Uh-huh. Cuando se afiance un poco más está bueno porque se va a hacer un poco de justicia, pero que se haga la justicia clara que se tiene que hacer.
¿Con comunicación abierta? ¿Que se pueda escuchar todo como hacen en otros deportes, por ejemplo?
No sería bueno por ahí comunicación abierta, no sería bueno.
Ah, mira vos.
Pero sé que se haga justicia con alguna circunstancia, por ejemplo, si una pelota atravesó o no atravesó la línea de gol, si fue gol o no fue gol, si la infracción fue dentro o fuera del área para ver si fue penal o no fue penal. No equivocarse en la tarjeta, en un amontonamiento le sacamos la tarjeta y nos equivocamos de jugador y sí. El VAR tal vez nos puede salvar diciendo que no fue el 8 el que había que echar, sino el jugador número 6.
Claro.
Entonces uh-huh. haría justicia en ese tipo de situaciones. Pero ahora ante cualquier cosa de una mano, un golpe, esto, aquello, estamos parando el partido constantemente y un equipo que va perdiendo, un equipo, ustedes fíjense, en un equipo que va perdiendo, arrincona al adversario en su arco y resulta que le paran el partido 2 o 3 minutos
claro,
para
claro.
ver una jugada,
te
le están
fría,
enfriando.
Te lo fría, claro.
Ah, bueno. Entonces, ¿está bien empleado? No está bien empleado, claro, todavía. Habrá que afinar ciertas cosas, pero va a ser algo muy importante y muy interesante, claro que sí, claro que sí.
Hugo, recién relataba situaciones, una pelota que entró o no entró, una infracción que fue a centímetros de la línea del área, para adentro, para afuera. En tu época no había VAR. Y por ahí mirabas para el costado en línea y se estaba haciendo el lotario. ¿Qué te pasaba, sabiendo que tenías que decidir en una milésima de segundo una cosa tan importante como un gol en una final?
Claro, pero ¿qué te pasaba? Bien lo dijiste vos, y te tenías que apoyar en el árbitro asistente. Vos te tenías que apoyar en el árbitro asistente, él te iba a decir si entró o no entró, ¿viste? Entonces no te quedaba otra. A lo mejor también él no alcanzaba a llegar en ese momento a la línea de fondo, sí, y no había alcanzado a ver bien si entró o no entró esa pelota, pero te tenías que apoyar en ellos. Pero teníamos gente muy honesta, realmente. Ajá. Teníamos gente muy honesta. Yo con cualquiera de los árbitros asistentes que he trabajado sabía que eran profesionales y personas muy decentes y de confiar en ellos. Moría con mi asistente. Si un asistente, ajá, me llamaba y me decía, el jugador número 5 de Racing me insultó, no precisaba y preguntarle, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Hijo de HP o te, claro, peleó a la salida? El solo hecho de decirme, me insultó, o muchas veces me acercaba a cierto asistente y decía, me dijo hijo de HP, ningún, uh-huh, problema, pero seguro que te lo dijo, jamás le pregunté. Confiaba en eso. Uh-huh. Inmediatamente iba, y si tenía que sacar la tarjeta roja, sacaba la tarjeta roja. Si era un motivo de amonestación, se amonestaba. Pero uno tiene que confiar en quien trabaja.
Claro.
Lo que busca en el árbitro, tanto en el árbitro, asistente, eso, que sea honesto.
Estamos hablando con Hugo Escordero, el árbitro. Y Hugo, la última, por lo menos de mi parte, tema insultos. Se convive con el insulto, ya no lo escuchás, no. Pero ¿te sorprende el ingenioso, el insulto o la palabra de la tribuna que es distinta, que es divertida? ¿Has tirado una sonrisa? ¿Te han insultado con algo, entre comillas, ¿no? ¿Te han tirado alguna palabra de esa que te hizo reír más de la que te hizo enojar, o al revés, no sé?
Sí, no, desde la tribuna, sí. Yo lo que no permití nunca en mi carrera, yo siempre dije, de mí se pueden acordar y decir, fue el peor árbitro que pasó por la Asociación de Fútbol Argentino, pero nunca van a decir, ejemplo, fue un deshonesto, o voy a emplear una palabra media guaranga y del tablón, fue un cagón. Claro. No, jamás. Yo al jugador siempre lo llamé de señor o usted. ¿Saben para qué? Para que él hacia mi persona me dijese lo mismo. Claro. Juez, árbitro o cordero, pero hasta ahí. Hoy no. Hoy se ve hasta en el movimiento de la boca de insulto y el árbitro mira para otro lado. Eso no es bueno. Uh-huh. No es bueno. Yo si me tenía que quedar con 3 jugadores menos, me quedaba. Por eso digo, dirán, fue el peor árbitro, pueden decirlo en cualquier historia escrita de AFA, pero nunca van a decir, fue corruptible, fue un corrupto, uh-huh, o fue un cagón. No, para nada, para nada. Eso es lo bueno que le queda a uno, el hecho de poder hablar con ustedes, de poder hablar con cualquiera, de dormir tranquilo, de poder mirar a mi familia, a mis amigos, a quien sea, bien a los ojos, tranquilo. Eso es bueno en la vida. Y no el hecho de decir, dirigí esta final, dirigí aquella otra final. No, el hecho lindo es poder estar tranquilo en la vida.
Hugo, la última, ahora sí. Te hacemos un hombre amante del fútbol, más allá de tu profesión. En su momento, sí, Tandil, no te voy a decir que fue la capital nacional de la pretemporada, pero tuvimos un momento de apogeo donde venía a hacer pretemporada Boca, River, grandes equipos. Eso se perdió. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué se perdió? ¿Qué perdimos?
Muy claro, ¿por qué se perdió? ¿Qué cancha le presentaban realmente en buenas condiciones para profesionales como son los que venían? Vos mismo lo decís, Boca, River, ha venido Gimnasia, Arsenal en su momento, han venido muchísimas canchas. ¿Qué cancha les presentaban?
Y la última fue la Quinta del Banco Provincia, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, la única que estaba en condiciones.
O Ferro también.
Bueno, era lo único. Entonces, si nosotros hubiésemos sido más vivos en Tandil y hubiésemos dicho, tenemos que trabajar con 2 o 3 campos de juego, cosa que cuando lleguen las pretemporadas de equipos puedan venir, eso fue una de las partes que se perdió. Yo te digo, pues yo he conversado con muchos dirigentes, Yo tengo mucho contacto y hablo mucho y sigo hablando con muchos dirigentes y nos encontramos con muchos dirigentes. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros.
¿Y es una cuestión de plata, Hugo? ¿Una cuestión de plata estamos hablando? ¿Cuesta mucho mantener una cancha?
Pero yo creo que nos convenía también para el fútbol nuestro de cada día tener canchas bien preparadas. Yo hace mucho que no voy a las canchas de Tandil. Por ahí he escuchado que la de Ferro está en muy buenas condiciones y que el estadio también se mantenía más o menos bien. Pero lo demás que teníamos, nada, absolutamente nada. Díganme de otra cancha. Yo lo quiero mucho, yo me crié, jugué al fútbol en Excursionista, ejemplo. Yo lo que estuve en Excursionista era como en una calle de tierra a la pelota. Sí. Me parece que no son buenas condiciones. He ido a muchas canchas de Tandil. No quiero con esto que se sientan ofendidos los dirigentes de Tandil, pero hay que decir la verdad, no hay que barrer y dejar todo abajo de la alfombra, muchachos.
Uh-huh. No, incluso hoy se está hablando, bueno, Martín Mitchell creo que publicó algo del pésimo estado del estadio, del campo de juego del estadio.
Bueno, ahí tenés, ¿viste? Ya lo dicen los jugadores, que son los que están ahí adentro. Entonces, y ahora que me dijeron que más o menos lo habían acomodado, en otro momento veíamos un pasto muy lindo por arriba, pero el piso era terriblemente indeseable para poder practicar un deporte como es el fútbol, y más el del profesional. Por eso no vinieron mal los equipos. Ustedes fíjense que desaparecieron todos.
Sí, sí, aparte un jugador.
No es que desapareció uno solo porque no le gustó el estadio, no le gustó el hotel o no le gustó las habitaciones que le dieron. No, los hoteles magníficos, los lugares que estaban, todo lindo, pero los lugares que le daban para ir a jugar.
Sí, sí, un jugador de millones de dólares. Te pisa un pozo, se lesiona y chao.
Claro. Estamos hablando que lo que pasa es que nosotros el clásico argentino, nos gusta embolsar y no desembolsar nada. A veces hay que desembolsar dinero en la vida.
Sí.
¿O no le parece que tiene que ser así?
Sí, claro.
Yo para perfeccionarme también me gusta hacer cursos y listo. Claro, yo en clase me gusta ganar dinero, pero me gusta estar preparado y capacitado y estar con lo último e invertir en lo último también, tener buena computadora, tener un buen proyector también,
claro.
Todo eso depende entonces, porque si no meto plata en mi bolsillo y no saco nada, claro. No es bueno, me parece a mí, ¿no?
Uh-huh. No, invertir se llama eso.
Invertir, sí, invertir. Y crecer.
A mí me enseñaron de chiquito, para cosechar hay que sembrar.
Claro.
Así me decía mi mamita que está en el cielo. Uh-huh. Querés cosechar, tenés que sembrar. Y sembrar significa invertir, muchacho.
Si
no invertimos, no vamos a cosechar nada.
Hugo Cordero, muchísimas gracias por este paso por la radio del Eco aquí, Multimedios en Tandil. Le agradecemos mucho. Cuando quiera estamos en contacto. Y usted me asegura que nunca bombió a nadie, entonces.
No, perfecto. Rodrigo, tengo una tranquilidad tremenda.
Bien, entonces confiamos en eso. Entonces. Gracias, dale. Hugo, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y los medios capitalinos dirían, bueno, acá tenemos un video cuando Hugo Cordero cobró aquel penal dudoso, ¿no? Sacás la,
5 metros fuera del aire.
El archivo. No, el tipo bien, convencido, me gustó.
Corrugero, que te diga.
Que te diga, ¿qué hacemos?
Sonreí,
¿no? Claro, sonreí, te estoy dando la mano, sonreí, Hugo. Te puso la pata acá, ¿no? Es una cosa loca. Bueno, seguimos escuchando. Me gustó, linda nota, me gusta. Estamos descubriendo gente muy entretenida.
Sí. ¿Eh?